Vamos al libro con el capítulo que se trata de la esperanza. Romanos 8. También en la tarde, Melodía llegó a la recámara donde estoy estudiando y me dice, papá, estoy leyendo un libro, el capítulo 8 se trata de la esperanza. Y dije, ¿Romanos? Y me quedó viendo porque estaba leyendo un libro, o sea, de aventuras. Pero se trataba de esperanza en el capítulo 8. Hace un libro de niños, ¿verdad? Con una historia dramática de su aventura. Bueno, entonces tuve que explicarle, mira, la razón por qué te dije eso es porque aquí estamos con versículos de esperanza. Vamos a dar lectura. Bueno, vamos a empezar en el 22. Vamos a del 22 al 27, por favor. Dice Romanos 8. 22 a 27, dice, porque sabemos que toda creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces estamos a punto de ver algo de la esperanza el día de hoy, y yo sé que estamos en muchos días de aislamiento, ¿verdad? Gente no está saliendo. De hecho, vi en el Facebook ayer como varias opciones, que gente estaba escogiendo la opción que le pertenecía mejor. Uno no estaba haciendo caso hasta el 6, ni estaba saliendo de casa para nada. Y bueno, varios hermanos están diciendo, entre 4, 5, entre 5, 6, entre 3, y etcétera, etcétera. Y yo entiendo, son días muy raros, ¿no? Yo nunca he escuchado en la historia de nuestro país situación parecida. Pero aún así, hermanos, Dios nos ha dado esperanza. Tenemos una esperanza que todavía nos puede dar un gozo. Yo he escuchado a través de varios predicadores en Facebook Live, en YouTube, varios pastores también están animando a la gente que ahora es una buena hora para que la luz nuestra, la luz del Señor Jesucristo, brille. Para animar a los que tienen temor. Están llenos algunos de temor. Ayer fuimos a la Meijer en la NAP y también al Aldi. Y hay una gran diferencia entre las tiendas. En la Aldi ya hay muchas cosas baratas, ¿verdad? Y es muy buena para una familia grande. En la Meijer, allí especialmente de NAP, allí llega gente de lujo. Allí con sus carros de Cadillac, etc. Y allí en la Meijer, la mitad de la gente tenía cubrebocas y algunos guantes. Varios tenían guantes. Pero pasando al Aldi, una sola persona tenía su cubrebocas y ni uno tenía sus guantes. O sea, unos estaban preocupándose mucho y otros como que, nada, ¿verdad? Haciendo lo que quisiera. Así la gente de lujo está preocupado. Está preocupado por su salud, por su dinero allá en el mercado este, invisible, ¿verdad? Estaba casi por tocar 30,000 y se bajó hasta 17. Casi la mitad se perdió en unos pocos días y como que quiso subir y ya regresó y quiere estar subiendo, pero gente está preocupada. De hecho, hay dos personas que se han suicidado por cosas económicas. Al otro lado tenemos gente con temor porque todos los días están ayudando en el campo médico gente enferma con este virus. Leí ayer, tal vez ustedes saben mucho más que yo sobre ello, pero en Italia dos enfermeras se suicidaron. ¿Por qué? Dijeron que no aguantaron la muerte ya. Tanta muerte en el país de Italia. Y no es de que estaban enfermas, pero les dolió tanto ver la gente morir de esa forma. Pues tenemos mucho temor en nuestro mundo, hermanos, pero el día de hoy vamos a tratar de la esperanza que tenemos y cómo ayudarles. Entonces, tengo una pregunta. Esa pregunta me impactó mucho a mí desde jueves. Julio y yo estuvimos leyendo un libro. Es de un hombre que era pastor, ahora nada más trata de instruir gente en el liderazgo. Pero bueno, se hizo esa pregunta a él mismo y luego está pasándola a nosotros que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, ¿se puede ver lo que ellos vean para que vean ellos lo que usted ve? O sea, si nosotros queremos que ellos tienen la esperanza que yo tengo, hay una necesidad de que entiendo lo que ellos están viendo. ¿Cómo están pensando? Y tengo una ilustración. Pero antes de continuar, vamos a pedir la bendición de Dios. Y Juan, ¿podrías orar, por favor? Pues, antier, David me acercó y estaba viendo lo que yo estuve haciendo y empezó con sus preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como una pregunta infinita. Porque al darle una respuesta dice ¿por qué? Y otra respuesta y ¿por qué? Y final de cuentas dije, más o menos, porque yo digo, ya, basta. Y siguió con el por qué. Ya en mi carne quise ignorarle, porque llegó el momento, como Pablo en la Escritura, cuando esa mujer endemoniada andaba atrás de él y estaba molestándole. Yo tenía mi mente puesta en otra cosa. Es como que, ya no me molestes ahorita, David. Pero lo que sucedió es que él no estuvo satisfecho con la respuesta mía, porque él no pudo ver lo que yo estuve viendo. O sea, el entendimiento, vaya, ¿verdad? Entonces, él, de hecho, en vez de satisfacer su curiosidad, yo le desanimé. Por lo mismo de que él no pudo captar, ¿cómo puedo decirlo? El interés, el porqué, la razón. Porque yo estuve invirtiendo tiempo en X cosa. Entonces, yo me tuve que regresar a pensarlo bien. ¿Cómo hubiera podido ganarle a David a mi lado para que también tuviera interés en lo que yo también estoy haciendo? Es que tengo que verle de su punto de vista. Otra ilustración. Hace muchos años atrás, Juan estaba del tamaño que se sentaba en los asientos atrás de las bicis, ¿verdad? Tal vez Mateo tenía un año, más o menos, cuando fuiste al hospital por primera vez. Y Juan, 2 años. Estuvimos en Wisconsin, tomamos 2 o 3 días de vacaciones, llevamos nuestras bicis, y estuvimos ahí en unos parques muy, muy grandes ya, con muchas senditas. Ahí tomamos un descanso. Y después de descansar, tal vez por los baños, no sé yo, pero ya estuvimos ya por montar las bicis de nuevo. Y Juan dice, hay un venado. Pues Juan ya tiene 2 años, ¿verdad? Y yo me volteé rápido, yo no vi nada. Pues soy experto del venado, entre comillas, en mi arrogancia. Yo he estado en el bosque cazando, etcétera, etcétera, etcétera. Cazando, ¿verdad? Y yo no vi nada. Y dije, Juan, no hay nada ahí. De hecho, si me acuerdo bien, Julio también le aseguró, Juan, no hay nada allá. Pero Juan estaba decidido. Hay venado allá. Ahí está. ¿Ves? Entonces, volvimos varios segundos. Ahí estamos viendo. Y de hecho, el venado estaba muy cerca, pero bien como flasheado con los arbustos y, no sé, paso, no me acuerdo bien, los árboles, la sombra. Allí estaba viéndonos a nosotros. Y Juan no estaba satisfecho con la respuesta o cómo le contesté hasta que yo pudo ver la situación de su punto de vista. ¿Me explico? Entonces, él no estaba contento, pero ya en cuanto estuvimos en la misma página de entendimiento, de hecho, estuvimos más pegados. La amistad era mejor ya en el transcurso de esta tarde. ¿Por qué? Estuvimos animados los dos en ver el venado y eso y lo otro, la plática y la risa, etcétera, la confianza ya, por haber entendido por su punto de vista para que estuviéramos de acuerdo. Y hermanos, yo creo que ese es un gran problema o obstáculo que tenemos que entender. ¿Por qué gente no quiere lo que yo tengo? Pues es porque no pueden ver lo que yo veo. Pero yo tengo la capacidad de ver lo que ellos están viendo, pero se requiere un poco de tiempo para escuchar. Se tiene que escuchar. ¿Dónde se encuentra esa persona en ese momento? A lo mejor su dolor no es el suyo. Su preocupación no es la suya. Entonces su plática ni está tratando sus problemas ni sus preguntas. Entonces, que nosotros estemos haciendo esa pregunta, ¿puede él, puede ella, puede ellos ver lo que yo estoy viendo? Bueno, tal vez es porque puedo yo ver lo que ellos están viendo. O sea, su estado de entendimiento, ¿verdad? ¿Qué tan maduros son ellos en este tema? Porque yo digo, no es una respuesta buena, aun cuando hablamos de la palabra de Dios. Está bien que abrimos la palabra de Dios y mostrarles, pero si están haciéndonos una pregunta y llegan ellos con el por qué, y realmente nuestra respuesta no le da satisfecho a ellos, no está bien que digamos, pues es porque yo digo. Eso nunca va a llegar al punto. Ellos tienen que tener la confianza en la palabra de Dios, pero tenemos la oportunidad nosotros de ayudarles a alcanzar la esperanza. ¿Por medio de qué? Compasión. Con la compasión. Lucas 10, por favor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Pregunto, ¿tenemos compasión? ¿Estamos ofreciendo ayuda? Un hecho de humildad. En Lucas 10... Lucas 10:33, dice aquí la palabra de Dios, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Movido a misericordia se trata de la palabra compasión. Tenía compasión. Y en esta compasión, vamos a leer ahorita más adelante, lleva acción física y una decisión espiritual. Entonces dice, y acercándose, esa es una decisión espiritual. ¿Por qué? Bueno, yo he estado en situaciones en las cuales yo no supe si debería yo me acercarme o no. Porque aún la palabra de Dios dice en Proverbios que hay ciertas situaciones que no se debe de meter. Y yo les he dicho, no tiene mucho tiempo, pero que ya en Huevitoca una noche regresé de la iglesia y ya estaba un soldado jalando a una mujer, neciamente. Entonces, yo me acerqué a ellos y, bueno, gracias a Dios la mujer pudo ir libre, pero en mi carne dije, no, pues, es que yo vivo allí, ¿qué pasa si quieren tomar la venganza? Y son preguntas que uno tiene, ¿verdad? Y bueno, tenemos un hombre que está tirado, golpeado, tal vez robado, no sabemos exactamente toda la situación. Y déjenme decirles eso. Más o menos, en la palabra de Dios, déjenme asegurarme, hay 783 miles de palabras. 783 miles, más o menos. Estuve viendo, investigando un poco, y según la persona común, la persona así del día, no necesariamente uno de teléfono o de construcción, pero en general hablamos 16.000 palabras cada día. Más o menos, 16.000 palabras. Ok, esto quiere decir, hermanos, que la Biblia representa 49 días y un cuarto de información. Pero se trata de 1.600 años. O sea, no tenemos ni una historia completa acá, pero tenemos lo suficiente para entender el punto del Espíritu Santo, de Dios o del Señor Jesucristo. Entonces, por eso digo, no sabemos exactamente cómo fue el asunto, nada más tenemos esas pocas palabras, pero el punto es que ese hombre se acercó a uno en necesidad, sin preocuparse tanto del peligro, sin preocuparse de la venganza de esos chavos que habían maltratado a ese joven o hombre. Y bueno, dice el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pero no tenía nada que ver con este hombre antes. O sea, no tenía una responsabilidad, no hubo un deber. Pero él quiso pasar o animar a esa persona con una esperanza de amor. Y él estaba disponible de sacrificar tiempo hasta arriesgarse y sacrificar dinero, ¿verdad? Hasta prometió más si fuera necesario, si hubo una deuda allí, después de todo. O sea, él tenía compasión, acción de misericordia con este hombre. Y si nosotros queremos ver lo que ellos vean, para que vean lo que yo veo, yo necesito demostrar compasión, o sea, tener amor. Por ejemplo, ayer en este caso con antier creo, con David, él no se sintió amor cuando yo le dije, es porque yo digo. Eso no muestra amor. Eso muestra orgullo, arrogancia o falta de paciencia, no sé, pero muchas cosas, pero no representa amor. Pero si yo hubiera levantado a David allí para ver lo que estoy haciendo, con una explicación tal vez de su nivel, hubiera sido una demuestra de amor. Y hubiera estado más contento después. Y pues, son muchas ilustraciones tal vez que podemos ver en nuestras casas diario de lo mismo. Pero si queremos ayudar, tenemos que entender la compasión. La compasión. La compasión es algo difícil si uno no esté acostumbrado. Pero según los científicos, después de 3 semanas ya es hábito. Entonces tenemos que entrenarnos por unas tres o cuatro semanas en eso de la compasión. Considerar conmigo Efesios 6, por favor. Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 5, Efesios 6, versículo 5, el 5 al 7, no es solamente para los que tenga posición de autoridad o de liderazgo, también la compasión se encuentra en el obrero, dice allí en Efesios 6, 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, Dios aún a los siervos anima a ellos a tener compasión con sus jefes. Y pues, Hoy en día eso no se hace realmente. Hay muy poca gente que tiene tanto interés de echar todo lo que llevan o todo lo que es posible para que el dueño sea bendecido. Pero así en la palabra de Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da un mensaje directo al obrero. O sea, cuando yo estoy en el trabajo y estoy construyendo esas casas con mi concuño para Tibi, pues Dios quiere que hagamos todo lo posible para que la casa esté bien. Y de hecho yo les doy testimonio, estoy testificando de que no hay ni una casa perfecta. No hay ni una casa perfecta. Siempre algo sale medio chueco. No necesariamente que las paredes estén chuecas, pero algo sucede en cada casa y lo tenemos que esconder. Lo tenemos que esconder porque es imposible en el momento corregirlo a menos que ya tumbamos la casa. A veces es por el mero cimiento, la fundación. La fundación está chueca o la fundación es desnivelado o hay unas grietas o fisuras grandes. No se puede corregir todas las cosas, pero ¿sabe qué? Dios quiere que echemos las ganas. Entonces, cuando hablamos de inspirar o animar a otros, la compasión quiere decir que tengo que echar todo lo posible en esta relación o en esta oportunidad para que la gente entienda, yo le amo y quiero que veas al quien me ama. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos la oportunidad de introducirles al Señor, pero tenemos que entender qué es lo que está viendo, por qué la vista esté bloqueada, por qué ellos mismos no pueden ver al Señor en ese momento. Podemos ayudarles, pero tenemos que entenderles. La palabra compasión, un sufrimiento con otra simpatía dolorosa, una sensación de tristeza, excitada por la angustia o las desgracias de otra, pena de compasión. Entonces, es un significado del diccionario, ¿verdad?, de la palabra compasión, pero habla de un sufrimiento. Lo siento, hermanos, teniendo compasión requiere un sufrimiento. ¿Por qué? Porque no es la hora de amarse a sí mismo. Es fácil amarse, es fácil quedarse en el baño para peinarse bien o maquillarse bien o estar allá en la cocina o en X lugar, la sala, ya con su tiempo haciendo lo que usted quiere, pero requiere un sacrificio, un sufrimiento para alcanzar a otros. Y no es solamente alcanzarles en el sentido de saludarlos o extender la mano de amistad, pero estamos hablando de que tarde o temprano nazcan de nuevo. Y ustedes entienden conmigo, no es fácil que las mujeres den a luz. Eso no es fácil, es muy difícil. Después de que nosotros plantemos la iglesia en Huehuetoca, dije a Julia un día allá, me siento cansado, me siento como una persona que ha dado a luz, ¿verdad? Es bonito, tengo muchos amigos aquí, pero estoy bien cansado. Así es cuando hagamos con uno o con una iglesia, con un grupo, es un sacrificio, pero es un sacrificio que lleva a un espíritu satisfecho. Ahora, esta compasión puede cambiar hasta el mero enemigo, por lo menos temporalmente, la compasión. Vamos a ver, Salmo 78, 38. Dice ahí en Salmo 78:38, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Entonces, la compasión. Vayan conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 20, Lucas 15, 20. Dice ahí en Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. En estas dos situaciones tenemos gente que tenía odio, amargura, rencor en contra de la otra persona. Pero la compasión del Padre, la compasión de Dios en estas situaciones cambió la relación con, entre comillas, el enemigo, por lo menos temporalmente. Y así se hace la compasión. Siempre hace la puerta abierta por un tiempecito. El problema es no tanto el enemigo, es el problema la mayoría de las veces somos nosotros, que no nos esforcemos para vencer el espíritu del enemigo para que sea amigo. Bueno, compasión verdadera, y termino con eso, pero compasión verdadera es yo enfocándome en otros, no enfocándome en mí mismo. Compasión siempre es de uno para afuera, no labios para afuera, porque eso sería falso, pero de su corazón hacia otros. Siempre será como un sacrificio, como vemos en 1 Corintios 13, cuando hablamos de la caridad. Es un amor que da. Así es la compasión. Y bueno, yo creo que vamos a tomar unas 3 semanas para acabar esa lección sobre la esperanza. ¿Cómo alcanzarle con la esperanza? El primer punto es ver lo que ellos vean, para que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo. ¿Okay? Vamos a pensarlo. Y yo les digo, hermanos, en estos 15 días pasados, Dios me ha dado muchas oportunidades de hablar con gente. Y lo que tengo que hacer cada vez es escucharles a ellos primero. Y doy gracias a Dios, 2 de los casos escuché bien lo que estaban diciendo. Y entonces Dios me dio la oportunidad de hablarles de Cristo. Y en uno de los casos, bueno, los dos dieron las gracias. Pero el primero, el hombre, vi en su cara que no tenía la esperanza, pero que él estaba entendiendo que yo la tengo y estuve tratando de compartirla con él. Le di un tratado y al final, casi con lágrimas, dijo, muchas gracias. O sea, se fue a continuar en su trabajo, pero con otro nivel de esperanza, por la esperanza de Cristo. Y tenemos esa oportunidad todos los días cuando crucemos caminos con otros o senditas, ¿verdad? Entonces, que aprovechemos, hermanos. Hay muchos necesitados. Bueno, vamos a orar. Hermano Benito, ¿podría orar, por favor?
Gracias, nuestro Padre. Gracias por darle sabiduría al pastor Jeremías. Gracias por permitirnos abrir tu santa palabra, escudriñarla. Gracias por darnos tu regalo de vida, la esperanza de una vida eterna. Estamos todos juntos, bendito Padre. Oh, qué privilegiados somos, bendito Padre, que no lo menospreciamos. Te damos gracias. Danos un buen descanso a todos nuestros hermanos y todos los que tienen planes. Bendícelos, bendito Padre, que todo salga acorde a tu voluntad. Gracias te damos, bendito Padre, por la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén, hermano. Bueno, vamos a agarrar nuestro himnario, por favor. Déjenme marcar este. Hay veces cuando tengo una serie de mensajes, no me acuerdo exactamente dónde me terminé, entonces tengo que meter en el internet donde está grabada la predicación y escucharla. No me...